una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Mirada de los Pueblos. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos acompañen en estos 55 minutos de análisis y comentarios sobre temas que son sensibles a la vida de nuestras comunidades y pueblos. Mi nombre es Josué Navarro. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Mirada de los Pueblos.
Quisiera cantarte. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Como era de esperarse, el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado a los contendientes para la segunda vuelta de la elección presidencial: Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, y Alejandro Yamatei, del partido Vamos. Serán los que disputarán la presidencia el 11 de agosto del presente año. Nuevamente, 8.149.792 guatemaltecos empadronados están llamados de nuevo a las urnas, donde deberán elegir al sustituto del actual presidente Jimmy Morales. Asimismo, continúa el proceso de cotejo de las actas digitadas iniciado la semana pasada en el Parque de la Industria, con 26 mesas habilitadas, 23 de ellas para la revisión de resultados en la elección de diputados distritales, una para la elección presidencial, otra para diputados por la lista nacional y una última para el Parlamento Centroamericano. Recordemos que las tareas de revisión comenzaron luego de la controversia por las inconsistencias en la sumatoria de resultados en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral y las diferentes denuncias a través de redes sociales que evidenciaron el fraude electoral. Denunciaban que no existía coherencia de los datos recabados en la plataforma digital del Tribunal Supremo Electoral con las actas de las juntas receptoras de votos, por lo cual el Tribunal Supremo Electoral ordenó la revisión de acta por acta para resolver cualquier duda del proceso. Pero ¿hasta qué punto con esta decisión logrará la credibilidad del tribunal? No lo sabemos. En el ambiente se sigue manejando un proceso electoral fraudulento. ¿Cuáles son los panoramas que se pueden presentar ante el resultado de elecciones? Pues es un tema del que hoy analizaremos y hablaremos en este programa. Es por eso que, estimado amigo, estimada amiga, estimado Radio Escucha, acompáñenos a analizar este tema y generar su propia opinión a través de nuestras vías de comunicación.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@cpogt. Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La Mirada de los Pueblos.
Como lo habíamos mencionado, pues el panorama es un poco desalentador ante estas opciones que se nos presentan en esta contienda electoral. Vamos a analizar directamente pues este panorama que se nos presenta. Hemos invitado al licenciado Udiel Miranda, de la Asociación Comisión Paz y Ecología, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado.
Buenos días a la amable audiencia del programa La Mirada de los Pueblos. Buenos días, José.
De igual manera, hemos invitado a la licenciada Laura Orozco, analista política. Bienvenida, licenciada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto acompañarlos y estamos aquí pues prestos a poder analizar el contexto político.
Y para analizar y acompañar este proceso de divulgación y análisis, está con nosotros Elio Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya.
Muy buenos días a los hermanos y hermanas que ya están en sintonía de este su programa, como todos los martes, así que estamos prestos y dispuestos y ya comenzamos.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones,
pero bien informados.
La Mirada de los Pueblos.
Iniciamos con la licenciada Laura Orozco. ¿Cuál es el panorama, el análisis de este panorama que se nos presenta, licenciada, para iniciar este análisis?
Bueno, yo creo que el proceso electoral, cuando inicia, el durante y el post, ¿verdad? Porque tiene ya sus tres etapas que podemos hacer un análisis. Yo puedo decir de que incluso el proceso electoral inicia con muchos matices diferentes que habíamos discutido anteriormente, desde el tiempo de campaña, desde el tema de los posicionamientos de los candidatos nuevos, etcétera, las diferentes características que hizo único este proceso. Creo que una característica elemental fue, desde mi punto de vista, un poco el tema de la mediatización. Me trae a mí un poquito pues de incertidumbre o de rareza, por así decirlo, las acciones del mismo Tribunal Supremo Electoral, en donde a última hora, casi a una semana de iniciarse el proceso electoral, sale el último candidato. De pronto unos que sí los inscribían, después decían que no. Entonces eso fue generando un proceso de desesperanza, de incertidumbre, que se reflejó el día de las elecciones con el alto grado de abstencionismo. Y ahorita podemos hablar de un post de electoral, y nos podemos dar cuenta de que sigue, hasta que dos semanas antes de las elecciones se fuera de vacaciones el encargado de ¿cómo le llaman? Del proceso electoral, la fiscalía de delitos electorales. ¿Qué nos dice eso? O sea, si a mí realmente me preocupa, ¿no? Me preocupa porque no estoy viendo ni vi un proceso electoral, pues claro, democrático, y que genere lo que más ha perdido Guatemala, que es el tema de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, este proceso se sigue dando, ¿no? Incluso en la misma pronta a la elección, salen grupos como los veteranos retirados que dicen, bueno, si no vamos a atentar a las elecciones. O sea, todos estos momentos creo que hay que analizarlos y determinar que creo, es mi punto de vista muy personal, es de que detrás de esto hay como una lógica perversa, por así decirlo, que está haciendo de que no estemos viviendo un proceso electoral realmente democrático, sino al contrario, nos están tirando el anzuelo y como sociedad lo estamos mordiendo. Entonces, ahí es en donde está el peligro. ¿Qué está en juego? La escasa y débil democracia de Guatemala, porque está muy débil, pero está débil porque las instituciones no están fortalecidas. ¿Y quién es el encargado de fortalecer las instituciones? El propio Estado. Entonces, ¿quién es el que está al mando del timón del Estado? La clase política. ¿Qué clase política? Entonces, todo esto confluye, todo esto tiene una lógica, y creo que ahí es en donde está el peligro.
Hablábamos en el programa anterior del sistema fallido por el cual pues está asentado Guatemala, y de que quienes elegían directamente a los magistrados era el Congreso, y quienes eligen de alguna manera a los diputados es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces es un círculo vicioso. Habían, con respecto a esta crisis política, habían varias mantas que salieron en distintos puntos, incluso aquí en el departamento de San Marcos, el León, decía Guatemala está a punto de tronar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo?
Hace muchos días de análisis, pero más que análisis, de acciones. Primero, que en el programa anterior habíamos dicho, es que siempre ha habido fraude. Desde que este Estado se constituyó, una de sus reglas, si me permiten el término, ha sido el fraude. Es decir, defraudar a aquel que confía, porque precisamente miremos ahora, se hablaba de un tribunal supremo. ¿Supremo en dónde? ¿Supremo por qué? Y es él entonces el supremo, si cuando ahora se está hablando de las fallas, y bueno, tendríamos que matizar otra palabra para no ofender la epidermis de ellos, en función del fraude, porque ya se levantó la voz de inclusive criminalizar a aquel que esté hablando de fraude. Pero en este sentido, el Estado ha sido así, y tú mencionabas una palabra, el Estado fallido. Es que para, si lo vemos del otro lado, no es un Estado fallido para los pueblos, sí, pero para ellos no, ha funcionado perfectamente. Y lo que sucede acá es que los poderes ocultos Y aquí diríamos que los que están reacomodando su agenda política, yo designaría algunas figuras como esta, las botas, por ejemplo, ¿verdad? Las botas están detrás de este proceso, las chequeras están detrás de este proceso, y la política y los políticos oscuros, es decir, el sistema de partidos políticos, que es una vez más lo que da al traste lo que los medios de comunicación dijeron en su momento, que era una fiesta cívica, y que sí es fiesta para ellos, porque es la danza de los intereses, la danza de los millones, la danza del reacomodo, y en esa danza también hay pleitos. Entonces, precisamente eso es lo que está en juego, porque en este momento el mismo Estado se está desconfiando, el mismo Estado se está criticando cuando uno de los poderes señala al otro poder. Entonces, precisamente aquí recobra el auge de la propuesta de cómo tenemos nosotros, lo que decía la licenciada, la débil democracia. Sí, en este caso la participación de los pueblos ha sido débil, porque caímos en la trampa del mismo sistema, y por eso es que está este cisma. Sin embargo, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué va a recibir el pueblo después de que ahora se oficializa la segunda vuelta, y quiénes van? ¿Esa agenda es a favor nuestro? ¿Esa agenda es a favor de los intereses? Es lo que tenemos que ponerle muchísima atención.
Bien, se han confirmado por el Tribunal Supremo Electoral a los contendientes, ya lo mencioné quiénes son, es Sandra Torres y de igual manera Alejandro Yamatei. Licenciado Udiel, ¿cuáles son los panoramas que se podrían presentar de alguna manera ante las elecciones que se desarrollen el 11 de agosto? ¿Pueda quedar una persona o pueda quedar otra persona?
Bueno, en principio yo quiero señalar que otra vez los pueblos mestizo, maya, garífuna, xinca, nos hemos dejado engañar. El 16 de junio del presente año se han elegido dos propuestas políticas para la segunda vuelta. Ambos representan el proyecto político del poder económico, financiero, militar y del narcotráfico, que a lo largo de cientos de años han tenido a su servicio las instituciones del actual Estado para sus beneficios. Eso es lamentable. ¿Qué panorama tenemos entonces? En mi opinión, las diferentes fuerzas sociales, en lo individual, en lo colectivo, tenemos un gran desafío a enmendar de alguna manera el error cometido en las urnas, de elegir el proyecto de la oligarquía, de seguir con el modelo económico que ha dado resultados nefastos para la gran mayoría. Toca ahora retomar el papel que deberíamos de jugar los pueblos en lo colectivo y ciudadanos en lo individual, de ver al Congreso, al Ejecutivo, como centros de ejercicio del poder que se le delega en las urnas. Eso significa un monitoreo colectivo permanente para de alguna manera evitar el atropello a los derechos fundamentales, que sin duda no se van a respetar durante el próximo gobierno. Yo veo que ambos binomios representan intereses de los mismos actores que han tenido control sobre el Congreso, sobre los ministerios. En consecuencia, yo visualizo más de lo mismo en el ámbito de los bienes estratégicos del país. Ambos candidatos, ya conocemos cómo fue el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Hemos escuchado al binomio del partido Vamos de continuar con el modelo económico, queriendo fundamentar la economía de Guatemala sobre la explotación de los bienes naturales, sin garantizar que los beneficios sea para combatir la desnutrición crónica, para incentivar a pequeños y medianos empresarios para generar empleo en el país. Seguirá expulsando a su ciudadanía a otros países como Estados Unidos, y por lo tanto el panorama para mí es igual, peor que los 4 años del gobierno que está por finalizar. En conclusión, yo no veo la respuesta en alguno de los binomios a las grandes demandas de, la, de los 4 poderes en Guatemala, sino más bien, nuevamente, ojalá que nos demos cuenta ahora que otra vez nos volvieron a engañar, pero también otra vez nos hemos equivocado al elegir a las mismas propuestas que son representantes de los poderes reales que han gobernado Guatemala.
¿Qué nos ha llevado hasta este punto, licenciada Laura? Nuevamente, hace 4 años, pues fue igual, tiempo de igual manera. Ante los resultados también existe resignación por parte de la población. ¿No se ve acciones directamente concretas o es porque todavía, pues, el tema de quiénes serán los que representarán el gobierno 2020-2024 no está claro?
Bueno, yo creo que estamos en... Ya tocamos fondo, ¿no? Tocaría ahorita empezar a subir y tener ese punto de inflexión, pero no quiero ser pesimista. Voy a ser eminentemente realista.
Por favor.
Y, de hecho, históricamente el Estado de Guatemala fue un Estado fundado desde una percepción totalmente criolla, peninsular. No se tomaron en cuenta toda la diversidad, todos los pueblos, ¿no? Ahí inicia el punto, el primer nudito. Cuando el Estado empezó a transitar por los diferentes periodos que el conservador y el liberal, digamos, el Estado de Guatemala empezó a tener cierto tipo de connotaciones diferentes, donde los liberales pues echan a perder un poco el consentimiento de los conservadores y empezamos a tener una constitución pues más liberal, el tema de la religión, etcétera, etcétera. El problema fue de que incluso en la llamada Primavera Democrática, digamos que fue un momento en el donde se dio una luz prácticamente para que hubiera una democracia más participativa e inclusiva en Guatemala, en donde se permite incluso a las mujeres participar, pero en ese entonces son las mujeres alfabetas. Después ya se dio la oportunidad de que todos pudiéramos ejercer el voto. Yo he visto en todos estos momentos de transición que cuando de pronto hay una luz, viene la misma estructura y lo que hace es arrasarla, cooptarla, ¿no? Para que esa luz pues ya no brille. Y se han dado, o sea, si analizamos desde cuando se funda el Estado de Guatemala hasta todos los periodos, hasta el conflicto armado interno, nos damos cuenta cómo siempre hay una esperanza, pero siempre la empiezan a captar, a capturar. Podría decirte que en la transición democrática, si hablamos desde 1985 hasta ahorita, de 1985 hasta actualmente, estamos hablando de 10 presidentes. Esos 10 presidentes han tenido agendas, han tenido una forma de administrar el Estado de formas diferentes, pero empezó a perder poder el propio Estado ante poderes paralelos. Y resulta que hoy, en el momento en el que nos encontramos, yo te puedo decir que estamos en medio de fuego cruzado. Así de sencillo. Estamos en medio de los poderes criollos que pusieron el modelo económico y que va a seguir el modelo económico y que no va a venir ningún presidente que se va a rebelar para hacer otro modelo económico. Eso es ilógico, eso no se puede. Y ahora los poderes paralelos, ¿no? Entonces, como población, muchas veces nos quedamos de las manos cruzadas porque ¿quién tiene el timón específicamente de ese Estado? ¿No? Y hoy, incluso si vemos el tema del gobierno de Otto Pérez Molina, si se dieron cuenta, pues empezaron a destapar. Ahí sí que había un caso que le llamaban, ¿cómo le llaman? La caja de Pandora, ¿verdad? Sí, así fue. Y entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a articular las mafias y se empezaron a fortalecer. Fíjate que las mafias pueden ser tan pequeñas, pero son tan exitosas porque trabajan organizadas, no están divididas. Nosotros como pueblo sí estamos divididos. Y esa es nuestra principal debilidad. Entonces, llega al punto en el que como se empiezan a articular, empiezan con sus tentáculos a ver el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y empiezan a articular la escena para que se empiece a destrozar lo poco que se avanzó en el 2015. Así de sencillo. Hoy tenemos un ejecutivo que está apoyando a los poderes paralelos, que está apoyando a los grupos oscuros. Si no hablemos del tema de la CICIG, ¿por qué se le dio ¿cómo le llaman? Una cancelación a su convenio previamente, llegar al punto de hacer que los medios de comunicación no dieran a conocer sus opiniones. Yo me siento como ciudadana desilusionada, porque yo te puedo decir de que ese proceso democrático, esa transición democrática, entre comillas, no se está dando. Estamos regresando. O sea, es un círculo vicioso en donde te digo, avanzas 4 pasos y ellos ya te dan 8. O sea, ellos siempre como que te llevan ventaja, ¿no? Y entonces como población, te digo, hoy estamos en fuego cruzado. Y hoy las dos opciones que nos dan es para seguir con lo mismo, seguir en ese fuego cruzado. Entonces, ahora preguntémonos, ¿por qué el Estado de Guatemala es uno de los principales expulsores de migrantes? Por lo mismo. Si a mí, yo, aunque sea profesional, me dan otra opción en estar en otro país, yo me voy. Porque aquí en Guatemala las condiciones no se están dando, no solo económicas, sino estamos hablando de las condiciones sociales. Estamos hablando del desarrollo integral. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Estamos realmente tocando fondo. Estamos realmente tocando fondo. Y yo esperaba que el Congreso de la República, porque el Congreso de la República puede ser nuestra esperanza más grande, pero hoy, como está conformado, me desilusiono y digo, no creo que avancemos mucho, ¿no? Porque esa es como la herramienta o el engranaje que nos puede ayudar a ir cambiando hasta ahorita el status quo del Estado.
Bien, ante este panorama político electoral 2019, de igual manera el Consejo del Pueblo Maya ha realizado su posicionamiento, el cual vamos a escuchar y analizar en este momento.
Posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya, CPO, frente al proceso electoral 2019. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, desde nuestra constitución, planteamos la necesidad de construir el proyecto político Otro Estado para Guatemala. Y decidimos abiertamente nuestra participación política electoral en alianza con el partido Convergencia. En ese sentido, como CPO, irrumpimos con un nuevo planteamiento político emancipatorio a partir de las reivindicaciones históricas de los pueblos. En un momento crítico de frustración del cumplimiento de los acuerdos de paz y de estancamiento del movimiento social, pasamos de un planteamiento reformista del Estado a la propuesta de la construcción de un nuevo pacto político, Otro Estado para Guatemala, desde lo plurinacional, con democracia participativa, contrario al Estado colonial, mafioso y corporativo vigente. La apuesta del CPO también rompió con el discurso apolítico y desmovilizador adoptado por muchas organizaciones sociales. La participación política del Consejo de Pueblos en este proceso electoral, fraudulento en términos cuantitativos, no se logran resultados esperados para la disputa del poder político. Sin embargo, valoramos como avance importante que otros partidos políticos hayan abrazado y posicionado elementos fundamentales del proyecto político de los pueblos con la urgencia de una asamblea plurinacional constituyente para dar paso a la construcción de un Estado plurinacional. Otro Estado que garantice el buen vivir para los pueblos. Denunciamos
este proceso electoral fraudulento que ha truncado la participación democrática de los pueblos, y nos sumamos a las movilizaciones a nivel nacional y exigimos la instalación de un proceso constituyente plurinacional. Ante la posible cancelación del partido Convergencia, hemos concluido un ciclo. Por lo tanto, el CPO, como Movimiento Social y Político de los Pueblos, entramos a un proceso de evaluación y consulta para definir el futuro de nuestra participación política electoral, pero, sobre todo, el replanteamiento de la implementación del proyecto político Otro Estado para Guatemala. Como CPO, no respaldamos a ninguna de las candidaturas que quedaron para la segunda vuelta, porque ninguno responde a las demandas legítimas de nuestros pueblos, sino por el contrario, forman parte de estructuras mafiosas del pacto de corruptos y responden a la agenda neoliberal que despoja y somete permanentemente a nuestros pueblos. Las estructuras orgánicas del CPO, el Consejo de Mujeres, el Consejo de Jóvenes, el Consejo de Radios Comunitarias, las Escuelas de Formación Política, colaboradores y seguidores, ratificamos nuestro compromiso a continuar la lucha por la defensa de la vida y el territorio, redoblar esfuerzos y en completa unidad avanzar en la construcción de otro estado para Guatemala. Quetzaltenango, 1 de julio de 2019.
Todos tienen un espacio.
En la mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, hermano, hermana, que nos escucha en diferentes puntos del occidente de Guatemala. Muchísimas gracias. Recordamos que este espacio es para dar opinión, a generar opinión crítica ante los temas que aquí referimos, que son sensibles, que nos afectan como a nuestras comunidades y a nuestros pueblos. Vamos a dar espacio en este momento a Juan José Bautista. Él nos llama desde el municipio de San Pedro, Zacatepec, que si quiere opinar sobre este tema. Bienvenido, Juan José, al programa La Mirada de los Pueblos.
Gracias, buenos días a ustedes y a todo el auditorio de la Voz de la Buena Nueva. Yo quiero opinar un poquito así rápido, porque si no les quito el tiempo. Yo, aparte de todo lo que ustedes están diciendo, que es cuestión histórica, analítica, de cómo estamos, está bien, pero también habría que, ahorita, el pueblo tiene que sentarse a analizar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Fíjense que todos los partidos políticos pequeños o grupos de partiditos políticos fracasaron, así lo que se dice, partidos que tenían alguna idea o ideología de lo que somos los pueblos del campo o los habitantes del campo. Entonces se fracasó, y todos, así yo lo percibo, pero en lo personal, de que los pequeños partiditos solo están viendo qué se consiguen, así se ve. Así lo miro yo, solo están viendo qué se consiguen, no dan oportunidad de alguien otro que participe en las, o cambiar las candidaturas. Solo ellos participan a cada 4 años, y así, y al el pueblo incluso ya no cree nada en los que participan ahí. Y cabal, nosotros caemos en el juego del sistema, haciendo análisis, diciendo que el Estado aquí, que allá. Si nosotros, claro, por supuesto que tenemos que hacer el análisis desde porque somos aquí guatemaltecos y no podemos estar fuera de eso, pero también lo que hay que recordar es que el Estado no nos representa a nosotros. Nosotros somos otra Guatemala, eso hay que tenerlo bien claro, aunque perdimos esta vez, pero hay que tenerlo claro y no hay que perder de vista eso. Entonces, fíjese que las elecciones y todo lo que ha servido desde que fundaron el Estado aquí solo ha servido para legitimar todo lo que ellos hacen. Si nosotros no nos ponemos a analizar que somos otra Guatemala y que queremos otra cosa, así como lo dice el anuncio de la CPO que estaba escuchando ahorita, estamos perdidos. Tenemos que unirnos y apoyar a los diferentes grupos cuando hay manifestaciones, estar ahí, no importa qué grupo sea, pero estar acompañando para que esto se vea masivo. Si no lo hacemos así, nosotros estamos perdidos. Y por lo otro que le decía, que las elecciones solo sirven para legitimar, entonces yo lo que sí llamo, yo en lo personal llamo, a que ya no vayamos a votar, porque si nosotros vamos a votar, estamos legitimando todo el sistema, todo el Estado, todo lo que se quiera decir de ello. Esa es mi opinión, y algún día podemos platicar ahí más despacio, más detenidamente ahí en cabina. Gracias por su atención y gracias por el espacio.
Bien, agradecemos a Juan José Bautista del municipio de San Pedro Zacatepeques. Recuerde que este programa es producido por el Consejo del Pueblo Maya y tiene por objetivo que usted, estimado Radio Escucha, hermano, hermana, pueda generar su propia opinión crítica ante los temas que aquí tratamos, y las líneas pues están completamente abiertas a su opinión. Bien, ¿qué opinión se merece la participación de Juan Bautista Eliú ante el panorama político que se nos presenta? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como pueblos, como comunidades, como ciudadanos?
No, creo que como esto es muy complejo a partir del planteamiento de la licenciada, decía, bueno, estamos en fuego cruzado, y nosotros creímos, y muchos en ese sentido, que las elecciones del 16 de junio iba a ser la cabeza de playa, es decir, el desembarco para aquietar y tomar el control de la situación de guerra que están los mismos actores que tienen el control. Sin embargo, no fue así, porque el pueblo, evidentemente, pues una minoría, porque también hay que rescatar eso, miremos la situación del abstencionismo, del voto nulo o del voto en blanco. Sin embargo, no se logró, excepto pequeños castigos locales, el transfugismo, pero no hubo un castigo de fondo como se preveía que iba a haber. Sin embargo, la licenciada lo hablaba, cuando ya se levantó alguna pequeña luz ahí de la participación en procesos políticos, pues ya se habló acá de comunismo, ya entró el elemento ideológico que no existe, pues, pero dijeron, bueno, ya el chavismo viene en camino, que no quieren la paz, la gobernabilidad, los que están en contra de la democracia. Y el profesor Bautista hablaba de que es necesario ese proceso de continuar en el amarre de un pacto nacional, como lo planteó el CPO en algún momento, la ruta hacia el poder constituyente, porque es ahí donde nosotros sí creemos y debemos de apostar que está el cambio, porque ahorita precisamente con esta segunda vuelta lo que sucede es el reacomodo de las agendas. ¿Y qué es lo que nos espera? Definitivamente más de lo mismo, no, va a ser más grande todavía, porque uno de los que está ya en segunda vuelta dice, bueno, ya regresé del exterior para comprometer que cuando yo llegue al gobierno voy a empezar a exportar la energía eléctrica. Es decir, ya está comprometiendo nuestros bienes naturales desde los pueblos, cuando en nuestras comunidades hay conflictos alrededor de la energía eléctrica, pero cuando fuimos a votar no vimos eso, no vimos la propuesta. Y el otro gran vacío es esa, la posibilidad real de hacer un pacto nacional de los procesos que estamos a favor de una democracia participativa, de una democracia incluyente, que deje por un lado los sectarismos y una conducción política para nuevos liderazgos que son fundamentales, porque haciendo ese análisis acá con los licenciados, juntemos los votos de la izquierda, ¿sí? Estaríamos prácticamente en segunda vuelta.
Bien, algo fundamental que mencionaba anteriormente la licenciada Laura era que estos grupos enquistados de mafia trabajaban muy fuertemente en unidad. Sin embargo, las propuestas que mencionaba Eliú, pues están desarticuladas. ¿Influyó esto directamente en estos resultados y que estemos tocando fondo, como ha definido muy bien la licenciada Laura, en esta contienda electoral, Udiel?
Sí, definitivamente ha influido en los últimos procesos electorales. la falta de unidad de una estrategia electoral unificada de parte de los partidos políticos que han abrazado las demandas y planteamientos de los pueblos en el país. Eso sin duda ha permitido que en segunda vuelta siempre pasan los mismos partidos que han abrazado siempre el modelo económico de los grupos de siempre. Y por lo tanto, ¿qué es viable en este momento? Porque hay que partir de lo que es posible realizar ante el escenario electoral. Esto ya no se cambia. El Congreso ya está configurado con un poderío tremendo de diputados que van a respaldar siempre los beneficios, negocios, proyectos del poder económico, financiero, militar y de narcos, que son quienes realmente tienen la batuta del Congreso, del Ejecutivo y de los tribunales de justicia en el país, frente a una minoría fácil. La izquierda, centroizquierda, no supera más de 15 diputados. Y entonces, ¿qué es viable? Primero, para empezar, estos diputados no tienen una agenda legislativa unificada en este momento. La petición, la exigencia de los movimientos sociales, organizaciones, estudiantes, comerciantes, amas de casa, campesinos, que queremos cambiar y evitar los negocios de estos tres poderes que se han mencionado acá, es exigirles a los diputados elegidos por diferentes partidos de izquierda a hacer un frente parlamentario para frenar, de hacer un contrapeso de alguna manera. 15 diputados pueden hacer si tienen una agenda legislativa unificada en relación a la demanda de los pueblos. Dos, avanzar en la forzar dentro de las diferentes organizaciones, sindicatos, estudiantes, campesinos, amas de casa, de avanzar con el pacto de unidad para ejercer unidos la fiscalización, el monitoreo en el ejercicio del poder que haga el Congreso de la República, los tribunales de justicia y el próximo presidente del país. Eso es lo viable. Y tres, avanzar ya, igual, los diferentes movimientos a el pacto de unidad, que es importante para no repetir en las próximas elecciones los resultados tan pobres que se obtuvieron en estas elecciones. En otras palabras, la forma de evitar la implementación del plan de gobierno, cualquiera de los dos que sea el próximo presidente del país, es la unidad, la movilización, la articulación, canalización de la energía de los movimientos sociales para frenar esto.
En la mirada de los pueblos,
una buena pregunta
merece una buena respuesta.
Ante este panorama que se nos presenta, dos candidatos para el 11 de agosto, hay preguntas que nos nacen y que son muy frecuentes, y es tres alías para esta contienda electoral, segunda vuelta. Uno, voy a votar por uno de los dos, quizás por el menos peor. Dos, voy a votar, pero voto nulo. Tres, no me presento a votar. ¿Cuál sería la mejor opción, licenciada Laura?
Bueno, yo creo que Yo voy a la premisa de que cuando tú vas a las urnas, vas a elegir. Y si estas dos opciones no llenan tus expectativas, tienes la opción de votar nulo, votar blanco o simplemente no presentarte. O sea, tienes las tres opciones. O sea, si las dos opciones que hoy están a segunda vuelta no llenan tus expectativas, pues no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces, están esas tres opciones. Yo, no votar.
Bueno, sí, no. Tienes razón, porque al final las minorías son las que imponen acá y las que van a gobernar. a partir de los negocios que ya están pactando. Y es que es increíble, a mí me tocó jugar en el terreno, y entonces me doy cuenta que hay líderes y lideresas, y entre comillas, que están ahora ofreciendo la opción de apoyar o a los verdes o a los multicolores. Entonces, bajo eso, entonces, ¿qué realmente nos espera? Nos espera más de lo mismo, porque menos peor no hay, los dos son peores definitivamente, porque lo que ha contribuido es que el pueblo ayudó a empeorar esta situación, porque uno creía que a partir del 2015 iba a haber un repunte de un castigo, de un cambio, pero ellos se adelantaron, o sea, cubrieron todas las retiradas, utilizando esa expresión, porque cuando se veía venir una fuerza que podría reivindicar derechos, dijeron de inmediato, bueno, esto ya representa en que nos van a quitar nuestras tierras, y una vez más, son los bienes naturales los que entran en juego, ¿no? Y entonces van a cortar la luz, van a invadir tierras, no van a respetar la propiedad privada, van a tener problemas, o vamos a tener problemas con el agua, etcétera, etcétera, y entonces se reviven los fantasmas que siempre lo han utilizado a su favor, y eso no contribuye. Entonces, nosotros en nuestro comunicado, y lo digo dicho sea paso, estamos hablando de un repliegue para en retomar la ruta que hemos planteado a partir de la participación y la disputa del poder. Es que el pueblo tenemos que entrar a la disputa de ese poder. ¿Por qué? Porque a partir de los poderes económicos, las botas, las chequeras que tienen en este momento, el control del gobierno, el verdadero poder lo tiene el pueblo, simple y sencillamente con esa arma que se llama voto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, otros dicen, hay que ir a votar, pero en nulo, para que gane el voto nulo y se repitan las elecciones. Pero ellos lo dejaron también ya establecido. Digamos que en el fatal llegue ese espacio, se va a repetir la elección con los mismos. Entonces, no tenemos ninguna salida. Entonces, ante eso, bueno, la desobediencia civil.
Licenciado Udiel, creo que es una pregunta que todos nos hacemos en este momento. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué hacer? ¿Cuál decisión? ¿Cuál de los tres caminos tomar? ¿O desconocer el sistema portal? ¿Cuál?
Bueno, yo pensaría que para demostrarle al próximo presidente del país que no tiene legitimidad ni respaldo del ciudadano, yo se invitaría a participar y votar nulo. No pensando en que se vaya a repetir las elecciones, ni mucho menos cambiar las propuestas. No hay vuelta de hoja. Tendremos más de lo mismo, eso está claro. Pero se ayudaría, por lo menos, ese acto de delegar el poder. Ya no lo hago ahora por ninguno de los dos binomios, sino anoto cualquier palabra, no me representan, por ejemplo. Ya eso es, estoy ejerciendo mi poder que no me representa. En varias ocasiones el actual presidente de la República ha afirmado que yo fui elegido por más de 2 millones de guatemaltecos. Por lo tanto, aquí no me chinguen. Efectivamente, ¿no? Al final hay una gran cantidad de personas que fueron a votar por él. Pero si es si los votos válidos que va a elegir el próximo presidente de la República no llega ni a 1 millón, por decir algo, mientras menos cantidad de votos válidos que obtenga el binomio que ganará la presidencia de la República, eso es un mensaje claro, contundente. Y ojalá que en ese acto de votar nulo tomemos de una vez la decisión de que la solución no está en los partidos políticos, no está en el poder económico, financiero, militar y narcos en el país, sino está en los pueblos, que deben ser responsables de plantear un proyecto alternativo, transformador, revolucionario para las próximas elecciones. Y si se da el encabronamiento popular de forzar la instauración de un proceso constituyente desconociendo las reglas del actual sistema electoral del país, eso sería también excelente.
¿Comparten ustedes la idea de votar nulo, estimados compañeros?
Sí, yo comparto que es una opción. Nulo, blanco o no votar.
Bueno, aparte de eso, también tenemos que hacer acciones ya programáticas. Un elemento que al menos medio asusta a estos gigantes, a estos Goliat, es el hecho de empezar a ver todo un proceso de auditoría que puede venir desde nuestras comunidades, porque es que es lo que los mantiene, los negocios, las inversiones del Estado, el control de los dineros, esa auditoría social, auditoría política, auditoría organizativa que tenemos que hacer en conjunto para no prestarnos a los juegos de los operadores, de las inversiones de estos sectores que tienen el control del Estado. Entonces, a partir de eso, puede entonces una estrategia de desgaste que nos permitiría a nosotros arrinconar al sistema contra la pared y empezar a forzar, por ejemplo, exigirle a este Congreso que viene que termine de reformar, si quiere, la ley electoral y de partidos políticos y el cambio de las comisiones de postulación, acciones que pueden empezar a dar y connotar el encabronamiento de los pueblos.
Tu experiencia cobra voz
en la mirada de los pueblos.
Ante este panorama también hay puntos importantes que hay que estar atentos, licenciada Laura. Está la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que de igual manera lo van a elegir los actuales diputados, y de igual manera el presupuesto, creo yo. Entonces, ¿qué otros puntos cree usted que debemos tener muy en cuenta ante esto que se nos presenta y que han habido una serie de cortinas de humo también para disolver la atención a ciertos temas que son importantes para nosotros?
Yo creo que el primer desafío que tiene la población es quitarse la venda de los ojos. Es decir, que ya elegimos por 4 años y que miren qué hacen, ¿no? Si nosotros tenemos que ser ciudadanos vigilantes, constantes y coherentes, porque se supone que si la democracia, que quiere decir poder del pueblo, es decir, lo estamos cediendo y es representativa, pero ¿en dónde queda la democracia participativa? No solamente en ir a emitir un voto, sino en ser constante, ser vigilante. Entonces, eso, yo creo que es el primer desafío. El primer desafío es que la población se quite la venda de los ojos y decir, miren, a nosotros nos faculta la propia Constitución Política de la República de Guatemala, nos facultan la trilogía de leyes para hacer auditoría social, para hacer participación ciudadana. Ese es prácticamente nuestro machete. O sea, ese es el único instrumento que no nos pueden quitar. Luego de ello, ahorita ya no podemos hacer mucho con el Congreso actual, porque es el Congreso que está terminando y es su periodo legislativo. Entonces, ahorita con la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo único que podemos hacer como ciudadanos es estar atentos y ya imaginarnos el futuro escenario al próximo año, ¿verdad? Porque es decir, ahorita, ¿quiénes se van a sustituir? ¿Quiénes son los que van a estar ahorita en los puestos, en los engranajes claves? Entonces, bueno, es tal persona, tiene tal precedente, tiene tal perfil, esto, esto y lo otro, entonces ya sé por dónde van, ¿verdad? Entonces, creo que como ciudadano ya no va a ser difícil avizorar cuál va a ser nuestro futuro. O sea, yo ya me resigné que el futuro para el 2020 no es halagüeño, así de sencillo. Independientemente de que si llega Yamatei o que si llega Sandra Torres, no es halagüeño. Entonces, como ciudadanos, vamos a correr contracorriente, sí, pero esperemos de que dentro de la función administrativa que ellos vayan a hacer, pues puedan ser coherentes, ¿verdad?, en realmente fortalecer y levantar la democracia, que cada vez pues está más débil y está a punto de morir.
Bien, hemos entrado a la recta final del programa La Mirada de los Pueblos. Licenciado Udiel Miranda, su conclusión de este tema.
Que las organizaciones sociales, yo insisto en eso, organizaciones de todo tipo, estudiantes, agricultores, comerciantes, campesinos, feministas, ecologistas, tenemos que avanzar en discutir y consensuar pactos de unidad para dos cosas, para enfrentar el ejercicio del poder en el Congreso, en el Ejecutivo y en los tribunales de justicia en los próximos 4 años. Y dos, para empezar desde ya a visualizar un proyecto político ganador de cara a las próximas elecciones.
Eliu, su conclusión.
La conclusión es que como pueblo tenemos que seguir la ruta. Hay pasos ya, hay pequeños avances y esos hay que fortalecerlos a partir de una dirigencia coherente, a partir de la construcción de un proyecto político de los pueblos, no de la organización, no de la persona, sino que articule realmente los cambios que queremos hacer en la democracia y dejar de estar suspirando por decir, bueno, estamos suspirando de los 10 años de primavera democrática. Esos son ejemplos que el pueblo puede. Entonces, a partir de eso, entrar en esa dinámica de llegar en esa ruta y construirla, porque 4 años se va rápidamente.
Licenciada Laura.
Bueno, creo que sigo comentando y estoy de acuerdo con lo que los compañeros hoy dicen, estar siempre constantes, y creo que independientemente del lugar en donde nos encontremos, creo que la esencia y el éxito de todo es de que estemos organizados, y a partir de estar organizados podamos llegar a esos objetivos que tanto anhelamos. Si nos seguimos dividiendo, ¿vamos a seguir igual o vamos a estar peor?
Bien, agradecemos la participación del licenciado Odiel Miranda de la Asociación Comisión Paz y Ecología COPAE, de igual manera de Eliu Orozco, representante de la Comisión Política del CPO, y de la licenciada Laura Orozco, analista política. Ellos han resumido pues parte fundamental de este análisis político ante el panorama que se nos presenta. Recordar que la unidad es parte fundamental para lograr cambios estructurales en Guatemala. De igual manera, recordar que debemos estar informados y empoderados de nuestros derechos, ya que la ignorancia ha sido una de las estrategias que han utilizado y siguen utilizando para mantenernos en la situación en la cual estamos viviendo. Así que cerramos con este mensaje: el voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres. La ruta, ya se los han comentado nuestros estimados compañeros el día de hoy: ir a votar, votar nulo, no presentarse a las votaciones. Pues son las elecciones, usted analizará su decisión y bueno, que esa decisión sea la más correcta. Mi nombre es Josué Navarro, retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya, CPO, frente al proceso electoral 2019. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, desde nuestra constitución, planteamos la necesidad de construir el proyecto político Otro Estado para Guatemala. Y decidimos abiertamente nuestra participación política electoral en alianza con el partido Convergencia. En ese sentido, como CPO, irrumpimos con un nuevo planteamiento político emancipatorio a partir de las reivindicaciones históricas de los pueblos. En un momento crítico de frustración del cumplimiento de los acuerdos de paz y de estancamiento del movimiento social, pasamos de un planteamiento reformista del Estado a la propuesta de la construcción de un nuevo pacto político, Otro Estado para Guatemala, desde lo plurinacional, con democracia participativa, contrario al Estado colonial, mafioso y corporativo vigente. La apuesta del CPO también rompió con el discurso apolítico y desmovilizador adoptado por muchas organizaciones sociales. La participación política del Consejo de Pueblos en este proceso electoral, fraudulento en términos cuantitativos, no se logran resultados esperados para la disputa del poder político. Sin embargo, valoramos como avance importante que otros partidos políticos hayan abrazado y posicionado elementos fundamentales del proyecto político de los pueblos, con la urgencia de una asamblea plurinacional constituyente para dar paso a la construcción de un Estado plurinacional. otro estado que garantice el buen vivir para los pueblos. Denunciamos este proceso electoral fraudulento que ha truncado la participación democrática de los pueblos y nos sumamos a las movilizaciones a nivel nacional y exigimos la instalación de un proceso constituyente plurinacional. Ante la posible cancelación del partido Convergencia, hemos concluido un ciclo. Por lo tanto, el CPO, como Movimiento Social y Político de los Pueblos, entramos a un proceso de evaluación y consulta para definir el futuro de nuestra participación política electoral. Pero, sobre todo, el replanteamiento de la implementación del proyecto político Otro Estado para Guatemala. Como CPO, no respaldamos a ninguna de las candidaturas que quedaron para la segunda vuelta, porque ninguno responde a las demandas legítimas de nuestros pueblos, sino por el contrario, forman parte de estructuras mafiosas del pacto de corruptos y responden a la agenda neoliberal que despoja y somete permanentemente a nuestros pueblos. Las estructuras orgánicas del CPO, el Consejo de Mujeres, el Consejo de Jóvenes, el Consejo de Radios Comunitarias, las escuelas de formación política, colaboradores y seguidores, ratificamos nuestro compromiso a continuar la lucha por la defensa de la vida y el territorio, redoblar esfuerzos y en completa unidad avanzar en la construcción de otro estado para Guatemala. Quetzaltenango, 1 de julio de 2019.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@cpogt. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. No te quedes con tu opinión. Infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos. Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.